Bueno, entonces, señorita Alejandra, ¿cómo
Señor
está?
Shoneki, ¿cómo está usted?
¿Cómo me le va hoy, 19 de diciembre? Nos
Excelente.
quedan pocos días para que se acabe el año, me encanta. La cámara pegada me tiene un poco estresado, creería que está funcionando ya bien, no tengo la, baja latencia, no sé qué pasa hoy. Ayer salió todo perfecto hasta que se rompió que me llamaron, pero bueno, aparentemente es complicado esta cosa de los streaming. Ahí está, le poniendo historias en Instagram.
Lista.
Muy bien,
No pude
gracias.
poner el link de YouTube porque nunca me lo mandaste.
Igual no sirve de nada porque cuando la gente en el YouTube en Instagram les abre un navegador de Instagram que no sirve para un coño y entonces vas a un lugar que no es el lugar ideal, no puedes ver nada. Así
Pero
que
puedes decir que lo quieres navegar en
no,
cosas.
entras y es horrible. Está súper mal hecho aparte de eso de todo. Porque quieres mandar a alguien un link de algo y te abres un navegador propio del Instagram. Es como, papi, mándame donde tengo mi vaina seteada, ¿sabes? Bien, Shonen, bienvenidos ahora sí al episodio número 6 de Shonen Games Radio. Hoy con la señorita Alejandra, con nosotros acompañándonos, que lo logramos.
Alejandra, ¿qué es esto?
Alejandra,
Yo
que
me
estuvo.
llamo Ale.
Ale. Claro, en Argentina eres Ale.
Yo soy Ale aquí en Argentina por siempre y
Es
jamás. Además, a
cierto.
mí no me gusta que me digan Alejandra.
Te voy a decir Rosario entonces.
No porque no me guste mi nombre, sino que siento, siempre he sentido que mi nombre completo es como.
Es como que te regaña, es como un peo. Es como Jorge Luis.
Sí. Es como que o sea, no me des cariño.
Claro.
¿Sabes?
No hay confianza.
No hay confianza, es como que
Claro.
Alejandra, es como
Y
que, ¿qué
claro, y en
pasa?
este país que todo el mundo recorta los nombres, yo por ejemplo soy Jor, lo cual jamás en mi fucking vida vi venir que alguien convirtiera a Jorge en Jor, y obviamente tú quieres
Mejor, yo soy
Ale
Ale para todo
para
el
el
mundo, o
mundo
sea, tipo,
entero. Sí.
escribes al médico, hola, buenas tardes, quiero pedir un turno, por favor, nombre, no sé qué, ah, bueno, Alejandra, ta,
Sí,
ta,
tal.
ta, ta, me dicen, bueno, Ale, listo,
Listo.
¿tienes turno? Ale.
Ale, de una, de
Me
una. La
encanta la
secretaria, el médico,
confianza.
todos le dicen Ale. Es
Me
una
encanta, me
maravilla, es una
encanta.
maravilla.
Es demasiado lindo.
Bien, Shinies, antes de comenzar, recuerdo que pueden ir a shonengames.net, ver el contenido que tenemos, ver los juegos. Tenemos Shonen Blade, una maravilla. Y tenemos el Patreon abierto con free tier. Vayan a Patreon, se registran cuando no tengan plata. Y tenemos videos que están libres para que puedan verlos. Y voy a seguir subiendo videos esta semana. Prometo que voy a grabar cosas de la colección. Y bueno, ya coordino con Ale a ver
Y
si.
también vamos a grabar el episodio de los juegos de religión porque yo quiero.
Claro, bueno, igual tenemos el juego de religión que fue inspirado ayer por Luis Mos en el Epic ayer que estuvo increíble. Tenemos también un episodio sobre Nintendo, cuando Nintendo demanda a Nintendo en Venezuela. Tengo el de Kenshin que mencioné en el Epic de anime en Venezuela que jamás grabamos. Tengo un montón de cosas en el tintero que espero podamos esta semana, que son quizás un poco más relajadas, porque ya no hay clases, pero hay plan vacacional y las niñas están ahí en una dinámica distinta a poder a darle atención e ir avanzando y sacando y manteniendo activo todo esto.
Vamos que se puede.
Vamos que se puede, me encanta, me encanta. Así que bien, y seguimos viendo, no sé qué pasa hoy con el teléfono, no sé qué, hoy me dejó mal, hoy está súper inestable, no sé por qué.
No creo que sea el teléfono. Probablemente es el
No,
internet.
no es el teléfono porque se desconecta el teléfono, el internet está perfecto, o sea, la está bien, pero hay como un lag ahí raro que no sé qué demonios es. Bueno, antes de comenzar, vamos a mencionar las efemérides del día de hoy, porque la señorita Ale nos dijo que tiene sentido que lo hagamos al principio, no al final. Claramente yo no sé nada de esto.
Absolutamente. Hoy, tal día como hoy, ¿qué?
Tal día como hoy, un 19 de diciembre de 1984, sale para Japón la Famicom Super Mario Bros. El pirim pim pirim pim pum, que marcó la generación de toda la gente que jugó gamer durante todos estos años, pues nace en este momento, hoy, hace ya unos cuantos añitos, 40 años
Me
exactamente.
parece súper interesante que hayan tantas efemérides. O sea, por un momento dije, qué interesante, siempre en diciembre. Pero claro,
Lo que
viene.
pasa es que, no, a ver, igual hay efemérides, ya revisé porque esto hay que mantenerlo en el paso del tiempo, y sí hay efemérides en todos los días del año. Obviamente unas con menos pesos que otras, pero evidentemente las de diciembre son las que más tienen potencia,
Por
porque
supuesto,
claramente,
porque son antes de Navidad.
exactamente, viene el lanzamiento de Navidad que, mira, está Mario Bros. ¡Ay, qué bello! Llama Mario Bros. ¡Bum! Y lanzan el juego de Mario Bros.
Pero me parece bastante jugado que hayan lanzado un 19 de diciembre. O sea, ya a este punto hay papás, no como nosotros, que ya tienen el regalo
Y
listo.
lo que pasa es que es el 84, la Famicom, si bien era una consola en Japón, era como un juguete más, no hay una industria naciente, pujante y creciente de videojuegos, y obviamente el lanzamiento va acompañado con todo este tema de, bueno, cómprame porque estamos en el momento para
Claro,
hacerlo.
este fue un lanzamiento en Japón.
En Japón, claro. Este fue el lanzamiento de Mario Bros. En Japón para
En
Famicom.
1984. Eso
84.
quiere decir que cuando salió para Estados
En
Unidos.
85, si mal no recuerdo. 85. O sea, no tengo la fecha, pero fue creo un año después. Porque recuerda que en Japón tienen que primero llegar a Estados Unidos, hacer toda la movida con la NES,
Sí, que
ver
eso
cómo se
lo
meten en
hizo
el mercado y.
entiendo, el yerno del
Sí,
dueño, ¿no?
Minoru Arakawa, sí. Que le dijeron, coño, anda para allá, para Estados Unidos, para que lo que tú hablas inglés. porque el pana había estudiado en Canadá, no vino así, trabajaba en construcción en Canadá. Qué loco que un japonés que vivió en Estados Unidos, luego se fue a Canadá, hizo edificio, terminó siendo quien instaurara todo el monopolio de Nintendo comercial, gamer de los
En
últimos 40
América.
años en América, claro. Es increíble.
Bueno, en América del Norte. Supongo que en América Latina después no
No,
salía de
América,
ahí, ¿no?
América, no, América Latina, no, América Latina, nosotros nos tienen olvidados, lo hablamos en el EPI ayer, lo que llegó aquí fue la piratería pura y dura y digamos, los que crecimos de alguna manera con accesibilidad a videojuegos era porque jugábamos las versiones clónicas chinas que venían
No, pero si ayer no
de
te
tal.
fijaste que había un Nintendo Venezuela realmente.
Claro, hay un distribuidor oficial de Nintendo en Venezuela, pero en el año 92, ¿entiendes? Estamos en el 80,
Ah, como tal,
¿entiendes?
sí.
Mi papá me compró Nintendo Asia en diciembre del 90. O sea, yo jugué mi Nintendo, el que tuviste tú en tu casa, que fue el mismo que tuve yo, fue en 1990, o sea, fue 2 años antes
Pero ese
ya.
era el pirata.
Claro, es el pirata, pero es el que decía Nintendo oficial. Solo que esta es la versión Asia. El gris es la versión americana, esta es la versión asiática. Y tú dices,
Exacto.
ah, pero los son Nintendo. Sí, los son Nintendo. Mentira, me venden de un coño madre. Y obviamente, ayer que vamos a la revista de Nintendo número uno, sale este encartado en el coso, en la revista, donde dicen, somos distribuidor oficial de Nintendo, una empresa japonesa que estaba en Venezuela, que estaba en Chacao. Que era quien distribuía, quien traía, presumo que a Estados Unidos y los mandaba aquí a Venezuela en algunas tiendas, porque la verdad es que la piratería estaba por todos lados. ¿Entiendes? Era muy recurrente el tema.
Pero si era una empresa japonesa, ¿por qué lo iban a...?
Y no lo sé. Capaz Nintendo América dijo: mira, mándame estos carajos para allá porque están echando vaina en Latinoamérica y me mandas unas. O sea, no sé, no tengo ni idea de la logística de estos panas.
Si me
Aparte,
vas a dar un chisme,
insisto.
dámelo
Lo
completo.
que pasa es que esto no es un chisme, esto es parte de la historia y esta parte de la historia hay muchos vacíos porque obviamente no entra dentro de lo que somos como sociedad culturalmente hablando de videojugadores. O sea, Latinoamérica era el repele, es como que se llega a algo de pinga, pero no me interesa, ¿entiendes? Mi mercado era América y Europa. Y curiosamente Europa fue bombardeada por Sega. De hecho, en los 90 Sega tenía control completo de Europa. Era una locura, o sea, tuve revistas españolas de la época y todo era Sega. Obviamente hablando de Nintendo, Super Nintendo, pero todo era Sega. O sea, las promociones, los vainas, lo que lanzaban, era todo de Sega. Entonces, obviamente, América Latina quedó como rezagada. Lo hablábamos hoy en el Discord. Por cierto, la gente que no está en el Discord, ahí dejé el link al principio del chat. Vayan y se meten en el Discord. Está actualizado, ya no vence, hice la tarea a tiempo. Y se meten, hoy hablamos un montón de cosas súper divertidas sobre videojuegos retro. Y hablábamos también de esto, de cómo entonces la piratería formó de alguna manera a una generación por accidente. ¿Entiendes? Porque no estábamos en la lista de prioridades de ninguno de estos países.
Claro.
¿Sí? Bien, y otro 19 de diciembre, pero un año más tarde, en 1985, sale en Estados Unidos la NES. O sea, un año después exacto de que sacaron Mario Bros. En Japón, en Estados Unidos, tomó tu NES. Así que tiene sentido, porque obviamente la NES venía con el
Y
Mario,
claro,
que
salió
el
con el
juego salió
Mario.
también salió un día como hoy, pero un año más tarde. Esto lo estoy especulando, pero tiene sentido que sea así. Porque venías con el de Mario y el de los patos, el Duck Hunt.
Amo
Los patos.
odio el perro, pero amo el juego.
Me encanta. Otro efeméride es un día como hoy, pero en el año 1997 sale la primera versión de GTA. Una versión de vista cenital que estaba simpático, tenía cositas locas, pero no es la locura que produjo después. Pero ahí fue el comienzo de todo. Y por último, pero no menos importante, en el año 1998, un año más tarde, el 19 de diciembre, se funda Blizzard North, que es la empresa que se encargaría luego más adelante de juegos como Diablo, lo cual es una maravilla. Me encanta. Bien, antes de seguir con las noticias, me encanta la cara de Ale, que está como, oye, qué bonito.
Sí, pero
Ahí.
será algo de cábala y que vamos a hacerlo el 19 porque es el mismo día
Coño,
que salió.
a medida que avancemos en estos episodios, veremos las fechas que nos tocan y veremos qué tanta concurrencia hay o no. Hoy, o sea, de hecho, conseguí un lugar que me da un montón de efemérides, incluso por lanzamientos, estudios, videojuegos y todo. Y para hoy dije, bueno, voy a agarrar estas que me parecen interesantes.
Pero
Habían,
había más.
sí, un montón más.
Un montón más el
Claro,
19 de
lo que
diciembre.
pasa es que hay cosas que son un poco irrelevantes. Tipo, no sé, el 19 de diciembre se formó la versión, la empresa de Squaresoft, pero en Estados Unidos que se llama Square CO. Es como. Ok, pero no es tan emblemático. O sea, sí, es la distribuidora que trabaja los Final Fantasy de Estados Unidos,
Y que bueno, que o sea,
pero coño,
tonterías.
pero no es Squaresoft, ¿entiendes? Es a lo que voy. Esa es mi cosa. Bueno,
Pero
vamos con
yo
la.
creo que el 19 de diciembre tiene algo especial.
Bueno, puede ser. Pero ¿sabes qué día más especial? El 26 de noviembre. ¿Viste?
¿Viste?
¿Viste? Bueno, aquí
Bueno,
está.
hoy 19 de diciembre, momento complejo.
Momento complejo, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Hoy mis papás cumplirían 60 años de
Oh,
casados. ¿Viste?
cierto. Mierda, ya no sé qué, ya sé cómo seguir ahora con esto.
Bueno, no se dio, muchachos.
Bueno.
Seguirán cumpliendo. Igual yo pienso que, aunque no esté, puede celebrar mi mamá.
Tu mamá puede celebrar. Su unión, ¿no? Es verdad. Bueno, porque al final es eso. Al final la unión de las personas a través de la vida parte de ese punto. Aunque estés o no estés, obviamente está relacionado con lo que viviste, con lo que eres y con lo que serás más adelante.
Totalmente.
Así que bueno.
Espero que cuando no estés sigas celebrando el 26 de noviembre.
Me encanta que tú ya auguras que vas a estar tu primer ausente antes que yo. No lo sabemos. Los hombres viven menos, Alejandro. Bien. Tenemos entonces acá un montón de buenas de Pats, Daniel, Johan, Eric, Eli Mora dice que termina el 3 de Superman y entra a Version in Games, me encanta. Hay lag, dice Pats, sí hay lag, espero que se solvente, no sé por qué hay lag, porque técnicamente está todo bien. Espero que el episodio, el resto, todo se vea maravilloso. Y bueno, aquí sí me siguen diciendo que obviamente sí hay un tema con la conexión. Bicarbonato, buenas tardes, Shonen, saludos de Caracas. Bicarbonato también estuvo, Javi Coro conectado. Javi Coro, ¿cómo estás, mi pana? ¿Todo bien? Hola, saludos. Pats dice, yo mientras vivía en Argentina todas me llamaban Pato.
Sí.
Claro, pero es muy cómico porque aparte le dicen Pato a las Patricias y a los Patricios.
Sí, a veces entonces uno no sabe si te están diciendo Pato, no sabes si es mujer o hombre.
O te están diciendo marico y ay, ¿qué pasó, Pato?
No, ¿qué es eso? Eso es muy venezolano, muy claro, caraqueño,
el Pato es un caraqueño. Es raro porque en Venezuela, no sé si en el resto del país, pero en Caracas, al menos mientras yo crecía, las palabras ofensivas llevaban nombres animales sin ningún tipo de coherencia.
Sí, mono, pato.
Mono, pato, sapo, ganso, gallo. Es como, pero Américo, ¿qué es este zoológico?
Sí, la verdad, si eres gallo. Ay, tienes razón.
Y aparte...
¿Qué nos pasó? Hicieron una ciudad porque usábamos animales de granja.
Y aparte decíamos que tú eras monticulebra, fuera de Caracas.
Tienes razón.
Y usábamos animales de granja. Y era despectivo.
Bueno, claro, era monticulebra, pero nosotros éramos una
claro,
granja.
Claro, éramos una granja. Y era súper despectivo. Era súper despectivo el uso de los animales.
Pero sí es raro lo de pato. A mí me...
O sea, pato igual a gay, no sé dónde, sapo igual a...
No, estoy hablando de que las patricias le dicen pato okay. Aquí en Argentina.
Sí, bueno.
Porque literalmente yo a veces no sabía, en los grupos del colegio, no sabía si era una mamá o era un papá.
Totalmente. Entonces, bueno, es complicado.
Después,
Mira, Luis nos dice que no pueden hablar de religión sin mí.
Bueno,
plomo. Y Patricia dice una cámara para Shonen. ¿Sabes qué pasa, Pats? Que esta cámara, te explico, mira, Luis me dijo, bájate esta aplicación que está buenísima y usas el teléfono, que es el que tengo ahorita usado, que es un iPhone, como cámara principal. Y funciona bien, se ve muy bien. El tema que tengo ahorita es que entonces no le hice caso a Luis, bajé otra aplicación que yo tenía que se llama Irium o Illumium, no sé cómo mierda se llama, y yo pensaba que el cable USB funcionaba con esto y no funciona con el Wi-Fi. Entonces... Yo les prometo que la semana que viene, en el próximo episodio, le hago caso a Luis, bajo la aplicación que es, pego la vaina, pruebo con tiempo, que es lo que nunca hago además, y no van a haber más problemas de estos de cámara de interferencia. Así que bueno, una maravilla. Mira, buenas tardes desde el Tigre, Daniel Fermín, me encanta. Johan dice, hey, mañana es mi cumple, y pues ustedes nos acuerdan mañana. Bueno, feliz cumpleaños a Johan Moncada, desde el pasado. Desde el pasado hacia el futuro, feliz cumpleaños.
¿Qué?
Coño, claro, no cumple. Feliz no cumpleaños, como le decían que parece la maravilla. Es un feliz no cumpleaños, pero mañana
no,
será tu
cumpleaños.
No, pero
el feliz no cumpleaños es el día de tu cumpleaños.
El feliz no cumpleaños es cualquier día menos el de tu cumpleaños.
Claro que sí. El feliz no cumpleaños.
El fucking conejo lo cantaba y se lo decía Alicia. Tienes 364 días del año para celebrar tu no cumpleaños.
¡Wow!
Claro.
Yo pensé que el no cumpleaños era el mismo día, o sea, el mismo número, pero en otro mes.
No. Es cualquier día.
Wow, qué profundo el conejo.
Mira, Pats dice que van a comprar regalo de Navidad para su hija, lo cual, bueno, lo compartimos. Yo tengo un listado de Mercado Libre interesante ahorita esperando que llegue. Mira, Johan, ¿qué Play le compra a su sobrina de 6 meses para Navidad? ¿Cuál Play 5? Cómprale la Pro. Si le llega, cómprale la Pro, así queda todo bien.
Me encanta.
¿Ves? Metal Punch, que es nuestro pan argentino, dice, yo jugaba contento Super Mario Bros, bien legal, con mis hermanos y nuestra family, bien legal. La verdad es que no, Metal Punch, porque todo lo Electrolab y los cartuchos que vengan en Argentina, así como los nuestros, eran todos piratas. Pero igual es una maravilla, es nostálgico ver nuestros cartuchos piratas, todos desbaratados. Bien, seguimos ahora con... mira, tenemos 23 personas conectadas. Qué bonito.
Muy bien.
Creo que lleguemos algún día a 50, no sé si sea posible. Bien. Hoy tenemos un episodio de Station in Games Radio un poquito oscuro. Yo les explico cómo funciona este proceso creativo. Yo 2 horas antes de arrancar esto, voy a ChatGPT, voy a mi querida Moika y le digo, mami, tengo que hacer episodio hoy. Dame información. Ella escupe información, me repite noticias, me dice vainas medio genéricas y cuando consigo algo que yo siento que vale la pena, arranco a partir de allí. Y hoy vamos a tener un episodio muy oscuro, porque vamos a tener un episodio lleno de cosas ilegales y de crímenes.
Wow.
Okay, vamos a tener un episodio hablando de noticias donde el mundo del videojuego, de una manera u otra, ha terminado vinculado con algo ilegal. O incluso fatal.
Wow.
Okay.
Me encanta.
Vamos por partes. Bueno, voy con la primera noticia.
Chan, chan, chan.
Este me encanta. La Yakuza y las cartas de Pokémon. Un presunto plan de lavado de dinero.
¿Qué?
Se ha revelado un supuesto plan de la Yakuza para lavar dinero utilizando cartas Pokémon. Debido a su pequeño tamaño y alto valor, las cartas son ideales para ser transportadas y vendidas en el extranjero, convirtiendo dinero ilícito en fondos limpios. Exmiembros de la mafia japonesa han explicado que emplean detectores de metales y dispositivos para identificar cartas raras en sobres cerrados, facilitando su obtención y posterior venta. Es decir, estos panes dijeron, vamos a blanquear esta plata que tenemos aquí con nuestras vainas turbias de venta. Yo no sé qué carajo hacen los Yakuza en Japón, presumo que nada legal. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo que compramos? Compremos cartas Pokémon. Tráeme esta carta Pokémon que vale cuánto. Y va el chino japonés más antiguo para Estados Unidos con su carta metida en la cartera. Pasa su vaina, llega allá y le vende a su dealer de cartas Pokémon. Lo cual es muy loco porque ponte a pensar. O sea, primero el nivel de creatividad es fumarte una locura de trafiquemos cartas Pokémon.
No entiendo.
Me encanta que te quedaste pegadísima. Estás la guiada.
O sea, quiero entender. Uh-huh. O sea, pero que son cartas especiales.
Claro, hay cartas que digamos...
Es como que vendas artículos de colección, entonces.
Claro, hay cartas que son muy valiosas porque son cartas muy raras por el momento en el que salían. Lo que hablamos ya de los videojuegos. O sea, es como que los carajos agarran videojuegos viejos y los usen como una moneda de intercambio para blanqueo de dinero. O sea, van a Japón, le compran a un coleccionista una carta que cuesta, no sé, tiro cualquier precio, $100,000.
Okay.
Se lo pagan en yenes, agarran su carta de $100,000, la meten en la cartera, se va para Estados Unidos y la venden en $100,000 allá. Y la blanquean en Estados Unidos o en el país que puedan comprar, ¿entiendes?
Muy bien.
Me encanta el muy bien, me encanta.
Qué
el muy
buena
bien.
Táctica, pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que tener cuidado. Además, ¿cómo transportas los yenes?
No los yenes, estás blanqueando plata. O sea, la plata pronto que le pagas al bicho que... Voy a explicar en Shining Games cómo hacer cosas ilícitas, Alejandra, no. Pero sería algo más o menos así. Yo soy el Yakuza japonés.
Claro, pero lo compran dentro del mismo Japón.
Claro, yo se lo compro y blanqueo mi plata allí en Japón con el coso. Y agarro mi tarjeta y me voy para otro lado. Llego a Estados Unidos.
Claro, pero ¿cómo justifico yo que le estoy pagando a un japonés?
Es en negro, mami. Cash, toma. 1, 2, 3, 4, $100,000 en yenes. ¿Entiendes?
Ok.
Él saca con su plata, la mete bajo el colchón, la Yakuza saca con su tarjeta, se va para Estados Unidos o algún país donde lo pueda vender al precio que es. Y allá hace la operación.
Okay.
Ay, ¿qué vendes tú, Chinoto? Ah, yo te vendo esta carta de Pikachu Cartel. Ajá, ¿y cuánto? $100,000. Ah, perfecto, check. Blanqueado, porque Chinoto tenía una carta
super racista. Chinoto, ¿pero qué es esto?
Super racista mi nombre. tenía esta carta pirateada de tal. Perdón, okay. Ya la va y entonces automáticamente entiendo. Queda un justificativo de transacción porque soy un coleccionista y la otra persona está dispuesta a pagarlo porque está cagada en plata, básicamente.
Absolutamente, claro.
Lo cual es muy loco pensar que...
Pero es muy inteligente.
No, por supuesto. Igual también es limitado porque ¿qué tantas cartas Pokémon hay para que vendas y hagas y muevas?
Bueno, pero por eso lo podrías hacer con cualquier artículo de colección, básicamente, ¿no?
Y sí. Obviamente pudieses hacerlo con cualquier cosa de colección, pero digamos, las cartas es esto, es un cartoncito. O sea, tienes la estampita de José Gregorio y la carta Pokémon al lado y llegas allá
y te lo cuidas hasta que llegues a
claro,
tu destino.
Claro, y no pasa nada. O sea, al final no declaras. Es que no, esta carta de Pikachu que vale $100,000. O sea, no, es una carta y ya, listo,
no,
pasa.
Claro, obvio.
Y está todo bien. Una locurita, una
bien,
locurita.
Bien. Vamos, muy bien por los Yakuza.
Muy bien por los Yakuza. Que muy bien por usar este mecanismo ilícito de transporte y blanqueo de dinero, me encanta.
A ver, ¿están comprando un artículo? ¿Están vendiendo un artículo?
Claro,
de colección?
Están activando el mercado gamer de colección.
Absolutamente.
Me encanta. Cero especulativo. Una maravilla.
No es especulativo, porque al final el valor se lo pone la gente.
Por supuesto, pero al final...
Así que no es especulativo.
Lo que pasa es que sí, ¿no? Porque si la carta cuesta $50,000 y tú le pagas a la persona $80,000, tú le estás poniendo un precio más alto a la carta porque te conviene y luego automáticamente el valor sube también de la carta, ¿entiendes? Por la rareza de la carta. Es medio tricky. O sea, puedes ganar, puedes perder, pero insisto, es medio tricky.
No creo que pierda.
Igual la finalidad última es el blanqueo y lo están logrando. Y aparte es indetectable, o sea, como tú... Claro. ¡Que tú, japonés, abre la cartera! ¿Qué carta es esa de Pikachu? Déjame revisar aquí, no, es muy raro.
Claro,
muy raro.
Claro.
Bien. Bueno, seguimos con los comentarios acá. Dice Bicarbonato, hay que destacar que en esa época estaba la crisis de videojuegos en Estados Unidos y al final llegó Nintendo y salvó la industria en Estados Unidos. Pero en Japón y Europa ya eran un éxito. Sí, a ver, el tema con Estados Unidos lo hemos hablado en varios episodios de Shonen Games. De hecho, hay cuatro episodios completos hablando sobre eso en la primera temporada. La crisis de los 80, que fue básicamente por culpa de Atari, hizo que la gente se hartara, se hastiara, se asqueara de videojuegos. Porque te vendían videojuegos de todo. Que si del bicho de Quaker de la avena, que si de los perros, que si cualquier vaina. Entonces, Nintendo entra y te dice, epa, esto es un juguete. Y básicamente cayó como un vehículo cultural de la cultura pop de esa época y explotó. Aún así, en Europa estaban consolas que no eran tan conocidas, como por ejemplo el Spectrum, que eran consolas más tirando a microcomputadoras. Entonces, o el MSX. Obviamente había una industria, pero en Europa en esa época era más PC que otra cosa. Después que ya Sega llegara y digamos, consolidara su imperio a través de Sonic y eso se expandiera a otras latitudes, ayudó a que se estableciera más el tema de juegos consola. Pero la verdad es que Europa era muy de juegos de microcomputadoras o de PC directamente. Okiroki, entonces. Pat dice que se metió hace ratito en el Discord y un montón de mensajes. Sí, esta mañana hablamos un montón de cosas. Bueno, aparentemente ya se ven las cosas bien.
Eudo nos saluda desde Mendoza, Argentina, un caraqueño que sigue con nostalgia de los videojuegos, animes y consolas.
Mendoza es muy bonito.
Hola, Eudo, me gusta tu cabello, si ese es tu cabello.
Ese es mi cabello, ¿esto es conmigo o con Eudo?
No, tú no tienes.
Yo tengo cabello, no sé qué están hablando.
No, es la foto.
Ah, se están Johan, chanceando entre...
Johan, me encanta. Estamos chanceando el cabello de él.
Ah, ok, entiendo.
Ok, bueno, Johan dice, gracias por las felicitaciones. Alejandro Palmar, empezamos el episodio Darks. Chan, chan, chan.
Empezamos con el Darks.
Luis Moss dice que hace poco vi una entrevista con el dueño de Electrolab, que ahora vive en Miami y jura que él tenía un arreglo con Nintendo y sus consolas no, eran
bueno,
originales.
Sí, hola, todos tenían arreglos con Nintendo, pero... Cuando tú revisas la Replay, que es una revista argentina que a mí me encanta, que es una revista que digamos, recaba mucho de la historia local de los videojuegos, te das cuenta de que la vaina era, o sea, como que bueno. Es como que, ajá, esto no es totalmente legal, pero tampoco es ilegal. Entonces había como un gris muy cabilla en todo, incluso en las salas arcade. O sea, hay una historia de un tipo en Corrientes, que cuando comenzaron los arcades, que vino como a poner una multa y un carajo lo convenció de que era otra cosa, que no era algo de videojuegos, sino que era como una vaina, no sé, del banco. O sea, claro, no conoces nada, no entiendes nada, ¿entiendes? O sea, es ignorancia pura y dura. Después fue como naturalizándose el lugares y ya, pero aquí hay un montón de... Bueno, aquí y en muchos países de América Latina, Venezuela no es la excepción, hubo toda esta movida de como entender qué pasaba y cómo llegaba y cómo hacías para hacer negocio y dinero con algo que claramente no tienes licenciado. Y Electrolab no fue la excepción. Pasa que Electrolab lo hizo más inteligente que Nintendo Venezuela. Hicieron un modelo redondo, le decían el Family, o sea, nada más en Argentina. Estaba mejor hecho. El de Venezuela es que no, yo soy Nintendo, mira, mi Nintendo. Pero no, marico, no eres Nintendo nada, no seas mentiroso.
Saludamos a Luis P, que hoy logró llegar al envío, que le gusta mucho este nuevo formato. Y esto me parece súper interesante, vamos a verlo, porque Jorge Rivas nos dice que veamos el arte de matar. Creo que está en Amazon. Es una película de una galería de arte de lava.
Okay.
Ah, perdón. De una galería de arte que lava. ok. Que lava dinero a la mafia con pinturas. Es como una comedia negra y un asesino termina siendo un pintor cotizado.
Me encanta, me encanta. Ves como la carta de Pokémon, pero
me
con
encanta,
cultura.
La galería de arte de lava.
Claro, de lava. Ajá. Está llena de fuego y lava por todos lados.
Y Metal Punch dice, o sea, es ilegal, pero por lo menos no están matando a nadie.
Exactamente.
¿Viste?
Mira, Steven7796 desde Discord me dice, ajá, por fin puedo cortarme un día al live. Me encanta. Perdón, desde Discord, desde Twitch. Si la gente puede ir a Twitch para tener por lo menos 5 y ver qué me da Twitch cuando liberemos todos los checksitos de vaina, estaría buenísimo. Se conecta de poca gente, pero igual lo dejo abierto allí a ver qué tal. Y también Steven dice, me pasó las primeras veces, pero supongo que también se llama Patricio. Me decían, soy pato, y pensaba, ¿eres gay? Entonces, sí, es muy gracioso. Y en Chile dice Jorge que a las Bernardas le dicen Bernie. Daniel Arao, becerro. El becerro es una ofensa dura en Venezuela dentro de los animales y el becerro es como un bebé de la res, ¿sabes? De la vaca, de la vaina. Es como muy lindo, pero eres un becerro, mamá huevo, y como que mierda.
Sí,
y tenemos culebra. O sea,
sí, tienes razón.
Todo era un pedo.
Y
animal.
Por ahí escribieron animal. También nos decíamos, eres animal.
Eres animal, es cierto.
¿Qué teníamos los caraqueños en esa época?
No sé si los caraqueños. Habría que ver hasta qué punto esto se replicaba en todas las ciudades del país o no. No tengo ni idea, pero bueno. ¿Ves qué gallo eres? ¿Qué sapo, becerro? ¿Qué haces con el propio? Claro, ya aquí están haciendo las combinaciones completas de todo. Itch Saturn, bueno, aquí está conectado, gracias por conectarte. Hay un montón de mensajes. Sigo leyendo en las noticias y luego vamos viendo el resto de las cosas.
Vamos, segunda noticia, Darks.
Bien. GTA...
No, realmente es Dark.
Darks.
No, es Dark.
Dark. Ok. Pero es que el Darks es más cómico porque es la caraja esta que se cagaba murciélagos en un video antes que los reels fueran virales y famosos, ¿no te acuerdas? ¿Qué? Una chama que salía vestida así de negro como en YouTube, pero en el YouTube del 2007. Y decía que ella era Darks y que cagaba murciélagos. Era muy cómico. Pero no, ¿qué? Importa, después te lo busco y te lo muestro.
¿Qué?
Un video.
¿Qué veías?
Eso es un video. No, lo que pasa es que el internet de antes era más raro, más divertido.
¿Pero qué fecha estás diciendo? ¿2000 qué?
2007, 2008.
Pero YouTube, 2007 YouTube, ya estábamos casados.
Claro, pero YouTube incipiente. O sea, no teníamos un teléfono. Yo, mira, te mando esta vaina para que me ignores. No, o sea, tienes que ir a la computadora, sentarnos y abrir la vaina y buscar. Caraja que caga murciélago. Esa la tipa decía, soy Darks, cago murciélago.
Pero tenías que habérmelo mostrado.
Bueno, nunca es tarde.
¿Por qué no me mostraste?
No lo sé. Okay. No estabas lista para eso. Bien, la siguiente noticia es que GTA 6 es prohibido en Tayikistán. Pregúntame, no tengo ni idea qué país es ese.
Ese es como Genovia.
Claro, por ahí. Con una Hathaway Chinorris. Me
obviamente.
Encanta, me encanta. Tayikistán por incitar al crimen y a la violencia. Wow. El esperado videojuego de Rockstar GTA 6 ha sido prohibido en Tayikistán antes de su lanzamiento programado para 2025. El Ministerio del Interior del país argumenta que juegos como GTA 6 y Counter-Strike incitan al crimen y a la violencia, especialmente entre jóvenes y adolescentes. Las autoridades locales han anunciado que realizarán redadas en centros de juego y sancionarán a quienes ofrezcan este videojuego ilegalmente. O sea, GTA 6 se convirtió en casi que drogas ilegales en Tayikistán. ¡Que bajen de los! ¡No! ¡Deténganlo! Y un grupo así de policías hasta
que hablar con la reina Clarice.
Claro, no, la reina no tiene que tener un nombre porque es un país tirando para Asia.
Bueno,
pues. Pero, bueno, o sí, no, posiblemente, no sé. No sé dónde coño queda Tayikistán, pero es muy
pero
loco.
Googlealo, pero googlealo, ahí enfrente. Bueno, ¿dónde vale, queda pero, Tayikistán?
Tayikistán. ¿Pero por qué me haces esto? Ahí está, país de Asia Central. Bueno, sí, está en Asia Central. Ahí, árabe, chino, vaina, bueno, estamos más o menos todos en la misma línea.
Bueno,
okay. Bien. Entonces, seguimos acá leyendo. Miren, lo que me parece curioso es...
¿Pero hace cuánto llegó?
No, el juego no ha sido lanzado. O sea, acaban de sacar una ley que lo prohíbe. O sea, el juego sale el año que viene. Y dijeron, si esta vaina sale...
Pero, o sea, pueden jugar los demás. Pero el GTA 6 no.
Bueno, pero posiblemente los demás tampoco. No lo clarifican, pero si el GTA 6 está prohibido, esta prohibición tuvo que haber ocurrido con las otras entregas anteriores también, ¿entiendes? O sea, salen de Counter-Strike, que es un juego del final de los 90. Obviamente cualquier juego que tenga
la misma línea.
Línea de violencia, armas de fuego, vaina, está prohibido. Lo curioso es que van a ser redadas. O sea, que pero, ¿tú qué tienes ahí?
Pero ¿este país qué es? ¿Es un país bélico o no?
Bueno, ¿quieres que busquemos la historia de Tayikistán?
Es un país así como Genovia que cultivan peras.
Cultivan peras y tienen princesas hermosas y divinas. A ver, Tayikistán. Vamos a buscar qué es en Wikipedia de Tayikistán y te voy a responder tus preguntas. Oficialmente República de Tayikistán. Hablan ruso, por cierto.
Okay.
Tiene 10 millones de habitantes. Tiene una superficie de 144.000 kilómetros cuadrados. Limita con Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán y la República Popular de China. Coño.
Wow.
Tienes una frontera, papi, que no está fácil.
¡Qué fuerte!
Y bueno, sí.
Claro, es que básicamente ellos están rodeados de la violencia, claro, de las armas.
Y aquí está la...
Entonces tendría poco sentido.
Los rusos los colonizaron en 1868. O sea, están colonizados por Rusia. Entonces, bueno.
¡Wow! ¿Viste?
Tuvieron una época soviética.
A ver, esto simplemente es... No, necesito que esta gente no conozca que existe la posibilidad de liberarse a través de armas.
Es que, bueno, me imagino, no sé. Es que estoy viendo...
Claro, porque a través de los juegos podrían incluso practicar...
Bueno, sí, bueno, ya hay una noticia en relación a eso. Eso que acabas de decir es muy interesante, ya lo vamos a ver más adelante, no me hagas spoiler, por favor, igual tú no sabes qué es lo que yo busco en las noticias, pero viene algo de eso. Ya
bueno,
vamos,
pero
ya vamos
tiene
hablar.
Sentido que el contexto de...
Claro,
o sea,
el que tú sepas manejar un arma, o por lo menos tengas una noción básica de qué tipo de arma y cómo funciona, específicamente en estos juegos que hay tanto detalle bélico, tanto detalle... énfasis en el tipo de arma, el alcance que tiene. Obviamente no la estás disparando, no sabes cómo se siente, pero por lo menos tienes un registro de cómo se llama, cómo luce, para qué sirve, etcétera. Obviamente es una información.
Y ahorita que han caído varias dictaduras.
Y bueno, sí tiene sentido.
Y viste, ahí sí, está.
Me encanta.
Pero
me
qué
encanta.
Recho. O sea, me parece increíble. Obviamente esto es una especulación absoluta. Obviamente, de la situación. Pero tendría sentido que no... O sea, que la gente no pueda tener ni siquiera el mínimo... vestigio de que es un arma.
Probablemente no.
O de que
o sea, porque es como toda dictadura. Tú tienes libertades a todo excepto lo que yo
porque
diga.
Yo no sé que en GTA no estás como una ciudad y eres ladrón.
Claro, pero igualito, pues presumo que hay armas y vainas y
bueno,
cosas,
pero
¿entiendes?
puede ser un rebelde, una rebelión a través de...
Sí, bueno, no, es como que no me metas ideas raras en la cabeza de la gente,
Claro,
¿entiendes?
obvio, obvio.
Es un tema así.
Interesante.
Bien, esto que está acá es muy interesante, porque también es un pelo oscuro esta noticia, pero te pongo en contexto. Hay un
Esta
carajo,
es tercera noticia
tercera
del día.
noticia, sí. Hay un carajo llamado Conor McGregor. Conor McGregor es un luchador y un actor, un luchador de MMA. Un tipo que se da coñazo y que se gana la vida tirando coñazo. Hay un juego llamado Hitman, ¿okay? Que tú eres un asesino, que eres un calvo, que tal. El juego básicamente consiste en que tú vas a matar gente y no te pueden descubrir. Lo divertido del juego, de alguna manera, es que hay múltiples maneras de cometer los asesinatos. O sea, tienes muchas opciones para hacer dentro del juego. Y va muy de la mano con lo que tú hagas con tu creatividad, ¿no? De asesino en el juego.
¿En serio?
Sí. O sea, no sé, por ejemplo,
Pero
cuento.
es muy fuerte.
Bueno, pero es un juego, pues, o sea, estamos... Me encanta tu cara de sorpresa, no, no te lo viste venir. Aparte que el contexto que te estoy dando es un contexto para la noticia que no tiene un coño que ver, pero... nada, en Hitman, por ejemplo, te pongo un caso
Con
cualquiera.
cuidado, ¿eh?
No, pero
Con cuidado,
tranquila.
estamos en YouTube, no, no me
Estamos en YouTube.
sorpresa.
Pero es que las misiones están en YouTube.
Ah, ok,
Y la gente
dale.
las pasa en
Listo,
YouTube.
cuéntala, cuéntala.
No sé, hay una misión que tienes que matar a un tipo, por ejemplo. Entonces, si te vas, que si dos casas más alejadas, donde estás tú con el, donde está el tipo, entras a una fiesta de disfraces, matas a un payaso y te disfrazas de payaso. Te le metes en fiesta libre y matas al tipo vestido de payaso. Esa es una manera. Otra manera es que te le metas por el techo. O sea, hay múltiples maneras y va a depender de tu creatividad para hacer las cosas, cómo resolver el coso.
Pero me parece increíble la programación de eso, porque tienes que
Claro,
tú
sí.
pensar esas
Pensar,
posibilidades
sí.
para que lo puedas
Sí,
hacer.
sí, sí. Bueno, digamos, el ataque del juego. El punto está en que en este juego, Conor McGregor fue, digamos, como generado como un objetivo, que era un bonus. O sea, tú era como una rareza. Lo conseguías y tal, y te dan unos puntos, una vaina, no sé muy bien qué hacías, pero básicamente era como un personaje invitado. Trajimos a alguien de la realidad que tienes que matar en el juego. Este pana se metió en un problema porque estaba denunciado un caso de violación en 2018. Y le obligaron a pagar $250.000 por lo que estaba haciendo y tiene un juicio abierto y todo este cuento. El punto está es que a raíz de todo este escándalo, sacaron de Hitman todo lo relacionado con el tipo. Ya no está la misión, ya no está el carajo, ya no está nada. O sea, quitaron todo de Conor McGregor del juego.
Oh, bueno, me parece muy bien. Claro, porque al final probablemente tenían que darle
Bueno,
regalías, ¿no?
no son regalías, al final también es como con quién me estoy aliando. Pasó con Michael Jackson, bueno, con Michael Jackson, para los que no lo saben, estuvo muy metido en la música del Sonic, especialmente el de Sonic 3, y estuvo muy vinculado a la franquicia con Sega. De hecho, bueno, si lo recuerdan, Sega tiene un juego de Moonwalking de Michael Jackson, y estuvo muy metido en muchas cosas. Aparte era una popstar en esa época, una idol, y no joda, estaba en la cúspide de todo, año 92, 93, y cuando empiezan los casos de acusación a Michael Jackson, porque todos ya sabemos, empieza un tema de que Sega le empieza a sacar el culo y que, no, mira, papi, anda tú para allá y mejor como que tus temas como que los reversionamos o como que mejor no decimos que tú fuiste o como que tal, ¿entiendes? O sea, se fueron como deslindando porque obviamente no quiero que me salpique tu peo legal a mí porque yo no tengo nada que contigo, ¿entiendes? Entonces me abro y me hago un lado. Así que no es nuevo, ni es la primera ni será la última vez que en la industria pasen cosas como esta. Me pareció por demás curioso.
Curioso.
Totalmente. Bien, seguimos con los comentarios.
Dale, dale un comentario ahí.
Ok, mira, Pats está conectada en Twitch. Gracias, Pats, por irte a Twitch.
Gracias, Pats. We love
A
you.
ver si nos activan alguna vaina. A ver qué más hay acá.
Aquí en La Guaira también usamos palabras así de becerro, animal. Lo que pasa es que...
Pues la güera estaba pegada a Caracas.
Sí,
Es
La
como decir los
Guaira.
teques. Uno está arriba, otro está abajo. Estamos ahí todos cerquita. Pero que si en Barquisimeto decían becerro.
No lo sé.
En
Nunca lo sabremos.
¿Cómo se llama la mina esta? Ay, se me olvidó. El lugar que no existe en Venezuela.
San Ignacio del
No.
Cocuy.
No.
¡Oh, por Dios!
Coño, qué
Por favor,
bola.
díganme que alguien vio caína para que se
No,
rían de mi
no creo,
chiste.
no creo que nadie haya visto Caína.
A ver, ¿cómo no van a ver caína,
Bueno,
muchachos?
no sé. Hay que ver si en otras latitudes del país decían este tipo de insultos o no. ¿Ves? Ahí está Eli More, dice: yo soy Darks. Recuerdo desbloqueado. ¿Te das cuenta? Vamos al pasado.
Yo
Vamos
no
a.
lo vi.
Porque
Después me lo
tú
muestras.
estabas muy ocupada haciendo cosas en el mundo real y estabas muy ocupada metiendo la computadora.
Mira, Blackie Desu dice: un saludo, Shenenki. Por fin me puede pasar en el vivo. Siempre encantado de tu
Bueno,
contenido.
más gracias, Blackie Tzu.
Con su contenido. Habla, este debe ser gocho, porque habla de su.
No, también puede ser una persona respetuosa, porque tienes que hacerlo como gocho.
Porque ellos hablan así,
Es verdad, es
respetuosamente.
verdad. Pero puede ser respetuoso y ser gocho.
Bueno, pero generalmente, o sea, para que
Y el
te hable
su puede ser
así.
también de los dos, porque puede también ser visto en plural.
Ah, bueno, sí, tienes razón.
¿Viste?
Ahí me jodí. Tayikistán dice que está allí, pero aquí está.
Mierda, qué mal.
Tardé como 30 segundos de entender.
Me encantó. El explorer de Río dando vueltas como podía. Mira, Luis Carlos dice, es uno de mis juegos favoritos, Metal Gear Solid 4. Explican el realismo de las armas en los videojuegos. Dicen que es para que a la hora de una guerra ya los jóvenes sabrán de armas. Bueno, de hecho, yo tengo un pana que está metido en todo el tema del Army norteamericano y sí, o sea, aparte que los ponen a disparar y vaina, también hay como unos simuladores que utilizan que vendrían a ser muy parecidos a los juegos que uno juega por un tema de, no sé, reacción y de cosas y tal. Así que no es tan descabellado pensar que las armas dentro de un mundo virtual puedan servir para ser proyectadas al mundo real. Y de hecho, viene una noticia que va a hablar sobre eso en breve. Pero
¿Cómo
sigo.
que Johanny, que es Caína? Caína es la mejor novela escrita por César Miguel Rondón.
Me encanta que nos fuimos a las novelas. Que es la única novela que he visto en mi vida, por cierto. Increíble.
Básicamente.
Está en YouTube si quieren verla, es muy larga.
Es con Viviana
Mira,
Gibelli y Giancarlo
ahí dice
Simonda.
Alejandro, que es un hombre de cultura. Si nos ponemos densos, podemos hablar de Caína y de Hilda Brams bañándose en leche.
¡Por
Claro, ya
favor!
va, espérate un
¡Vamos,
momento.
Hilda!
Ya va. Yo tenía 9 años. Yo tenía 9 años y estaba aquí en mi casa con mis cuatro canales, así sentadito en mi televisión, con mis piernitas así juntitas. Y se la calla mujer desnuda, que le tapaba el pelo las tetas, y con una.
Bañándose con
Bañándose en
leche de
leche. Y
jaguar.
mi cuerpo, y qué marico, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta locura? ¿Entiendes? Era.
Soy un hombre.
Y que sí. Y chico, era muy raro, era muy
Gracias,
raro.
Hilda.
Era muy raro, Caína. Era.
Lo hiciste, hombre.
Igual Caína es hermoso. Caína, y tiene la mejor música que jamás he
Y muy
escuchado.
bien, Alejandro. Es Caína. Excelente. Eres un re fan de Caína.
Me
Solo que
encanta.
la Ina te lleva acento. Digo, lleva la I mayúscula.
Bueno, sigamos con las noticias. Hablamos de Caína. Ok, ahora venimos a lo que hablamos hace un momento.
Okay.
Crimen organizado recluta a menores a través de videojuegos en línea. Ah,
No.
te cagaste.
Wow.
En México se ha alertado sobre una nueva modalidad de crimen organizado que recluta niños y jóvenes a través de videojuegos en línea como Free Fire, Call of Duty, Gears of War y Grand Theft Auto V. Los delincuentes utilizan estos juegos para contactar a menores y ofrecerles trabajos ilícitos, como actuar como halcones o vigilantes para los carteles. Las autoridades han instado a los padres a supervisar las actividades en línea de sus hijos para prevenir estos riesgos. O sea, usan el juego para reclutar gente, para reclutar
Claro, a
chamos.
ver quién tiene talento.
Entonces, te vas dando cuenta que vamos, digamos, escalando un poquito la escala dark del episodio. Lo complicado que es todo este tema de decir, ok, es un videojuego, es cierto, la violencia es
Entonces sí está
ficticia.
incitando la
Bueno,
violencia.
pero también depende. Ahí entra un debate muy interesante porque ¿quién la promueve? No la promueve el juego. O sea, el juego es un juego violento, sí, es una simulación de
Pero
violencia.
básicamente las misiones son violentas. O sea,
Claro,
si vas a
pero
hacer cosas violentas,
ya va.
no estás jugando.
Pero ¿quién está diciendo al carajito? Mira, anda a vigilarme esta vaina y sea un halcón y toma billete y vas a ser parte de este universo mágico de enfrentamientos y tiros. ¿Entiendes?
Pero ya va, yo entendí que los reclutan en plan
No,
de que los reclutan para la vida real,
Claro, para ver
para
real,
ser
por supuesto,
delincuencia.
por supuesto. Pero ¿quién lo está reclutando? Lo recluta una persona, ¿entiendes? Que está detrás vinculado a algún tipo de
Bueno, pero
cartel.
claro, pero ¿por qué lo reclutan? Porque tiene talento, porque le ven algo,
No,
¿no?
porque son chamos. Y al final, digamos, cuando estás jugando, de
Se
alguna
pueden
manera te.
manipular.
Claro, porque desdibujas un poco la realidad. ¿Entiendes? O sea, al final, yo me acuerdo
Y que
que.
vamos a esta misión en la vida
Yo me,
real.
aquí, 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 me voy a poner, aquí me voy a poner muy
¡Qué
oscuro. Aquí me voy a
fuerte!
poner muy oscuro, pero me acuerdo que hace años yo leí un artículo en Venezuela, en la prensa, que hablaba como de la deshumanización de la delincuencia. O sea, como a través de cada década, el delincuente llegaba a un punto en que ya no mataba por sobrevivir, sino mataba por placer. Y era muy loco porque parte de lo que el tipo hablaba, solo leí como en el 2005-2006, y un profesor de la Universidad del Zulia decía que básicamente el tema de la delincuencia se resumía en estatus. O sea, ser el delincuente, ser el matón, te daba, generaba respeto en la zona
Que
donde
es
vivías.
básicamente
Y te
lo que
validaba.
promueven esos
Claro,
juegos.
y te validaba. Entonces, obviamente, es como mi peor con las narconovelas. La narconovela, cuando la ves en Suiza, es como que, ay, mira, Pablo Escobar, qué lindo, te cagas en la risa. Pero cuando estás en América Latina y tú llevas eso a tu realidad, es un calco de lo que
Sí,
mucha
o
gente
sea,
vive.
como cuando vimos, ay, se me fue el nombre de
¿Cuál?
la película que da más miedo en Venezuela.
Secuestro Express.
Secuestro.
Secuestro Express.
No es lo mismo verla en
Claro,
Suiza que verla en
claro.
Venezuela.
Salimos del cine después de verla y salimos súper cagados. Y de hecho,
Sí,
después
además la vimos súper tarde.
la vimos
Salimos
sé,
como a
como a
las
las 12,
12.
claro, en el Unicentro. Estamos que, ¿qué? Cuidado, el carro, la vaina, el peo. Y la ves en contexto, es una película de una gente que secuestra y cool, pero cuando tú vives en el país
Y tiene
y vives
incluso
la realidad,
comedia.
y es claro, es una comedia muy oscura.
Sí, obvio.
Es muy oscura. Pero al final del día es como que, bueno, toda esta movida, todo este tema de delincuencia y de vaina, prolifera incluso más después de la película. Es cierto, el director dice, yo hice la película porque yo necesitaba mostrar lo que pasaba en el país. Y le estás mostrando, es verdad. Pero al final, mostrándolo, exacerbas también.
Sí,
o sea, activas la creatividad de alguna manera.
Entonces los juegos que tienen violencia sí promueven la violencia.
Bueno, pero volvemos...
Dentro de los países
y eso es parte del debate.
La violencia es el día a día.
Y eso es parte del debate, sí, pero ya es muy complicado.
Ahí está,
porque,
por eso que Kazajistán, no sé qué vergas están.
Bueno, pero ya, eso es otro peo. Porque al final, si lo vemos objetivamente, un bicho que está que se empaló alto en California programando así con todas sus vainas de pinga, con todo su plato y su verga, y programa una vaina disruptiva de un tipo que es un matón, ¿qué tal? Está cagándose la risa, pero él no entiende, conoce ni sabe que hay países más allá de sus fronteras que tienen y viven violencia. Y que cuando el juego llega, tú estás traduciendo la violencia del juego a una realidad. ¿Y que eso puede exacerbarla? Sí, podría ser. Pero es muy rebuscado también. Y en este caso en particular es aún más rebuscado porque la gente está usando
para reclutar.
Entonces es aún más complicado. Porque ya no es que va a salir un carrito loco a matar gente para ganar puntos en la calle como si fuera un Grand Theft Auto. Es que ya estoy realmente dando un paso donde busco gente para contactar que les pasó dinero y entonces eso genera toda esta vuelta, esta rueda de violencia, mafias y demás. Hoy estamos denso en este Pioneer in Games. Estamos denso.
Es complejo.
¿Qué me ibas a decir? ¿Que te digo con intenciones a hablar?
No. Ya hablaste. Ya lo hice todo. Muy simpático estar oyendo el programa y estar sacando la piedra en el trabajo.
Coño, pero bueno, lo que pasa es que sí, el trabajo a veces es una ladilla. No voy a discutir eso. Y que haya algo que te mantenga entretenido mientras lo estás haciendo, pues te hace la vida más fácil. Mira, aquí dicen en el chat, Caín y Tacupay, dice Limora.
Ay, Tacupay. Tacupay ahora es con tu cara.
Ahora junto a sí. Y aún sigue vivo el actor, por cierto. Tiene como 2000 años el carajo.
Sí, vean la entrevista si pueden. De ¿cómo que se llama este señor que era?
Se me olvidó, pero todavía.
Bueno, escriban Tacupay entrevista y se les.
Mira, Metal Punch pregunta que si a Caína también le dio lechina. Hoy estamos hablando en el grupo, por cierto, en el Discord. La gente que no está en el Discord, dejen el enlace al río en el chat. Vaya y se une, por favor. Porque Metal Punch es argentino. Estamos hablando puro venezolano. Entonces alguien habló algo de lechina y el pano no entendía que le estaban hablando. Se le explica que era varicela y todo el cuento. Entonces empezamos a hacer todas las alegorías en relación a las diferentes expresiones, modismos o maneras que tenemos en diferentes países y cómo somos insoportablemente con fastidiosos con los chinazos nosotros y cómo cuando emigramos, primero pierde poder la grosería que tenemos venezolana. Como el caso de Angélica, que también lo conté en el Discord, que una amiga nuestra que estaba molesta por algo del trabajo y con una compañera, y hablaba con otra amiga argentina, y ella decía, el tipo es una mamagüeva. Obviamente cuando dices mamagüeva,
claro,
tiene mucha...
Para nosotros,
es
tiene
muy,
peso,
es mucho poder. Y la amiga argentina se ríe, y ella dice, ¿por qué te ríes? Y dice, porque cuando dices mamagüeva, me imagino o una mamá con unos huevitos que son bebés que la acompañan, ¿entiendes? Con pata. Automáticamente
pierde
toda la potencia completa.
Sí.
Me encanta. Bueno, aquí dice Edu que ahora a la gente se le queda con ser malandro en las redes sociales viviendo en Estados Unidos. Bueno, eso también está medio turbio, el tema del malandraje en Estados Unidos y ese choque cultural que está llegando por la migración actual. Es complicado. Y luego dice Bicarbonato. Lo peor es que ningún estudio psicológico ha demostrado que los videojuegos causan violencia real en la vida. Por los medios los siguen culpando. Por ejemplo, los tiroteos escolares. Bueno, de ahora, porque es más fácil... A ver, hablando sobre puntualmente lo que pasa en Estados Unidos... Marico, un país donde tú puedes comprar armas antes que una cerveza es raro, ¿entiendes? Y que esté normalizado, que todo el mundo esté armado, para mí es aún más raro. Entonces, obviamente, que tú tengas...
Yo sí creo, o sea...
Cuéntame,
¿qué crees tú? Yo sí creo que en algún punto el juego violento te distorsiona la realidad. O sea, a mí me pasaba,
okay,
te lo juro, incluso de grande.
Bueno,
no sé si yo tengo un problema.
A ver.
Pero si yo estaba jugando... no sé, tengo que tratar de recordar algo.
Ok.
Por decir, Candy Crush. Algo okay. Sencillo.
Mierda, Candy Crush es matar a las tías.
No, en serio. O sea, a mí, cuando tenía mucho tiempo jugando y estaba pensando para poder descifrar cosas, uh-huh. Y bueno, ya me desconectaba porque tenía que hacer.
Tu cabeza seguía.
O sea, yo veía y. Al vacío, o sea, estaba viendo otra cosa y mi cabeza estaba moviendo piezas.
Okay.
¿Me entiendes?
Okay.
También me pasó con, ¿viste? El que era que tú cortabas la cuerdita y caía una cosita que se comía como un sapito. Ajá. Eso también me pasaba. Y también me pasaba de chiquita, incluso cuando yo veía películas de baile o películas de en donde hacían acrobacias en
Tú
peleas.
querías volar también.
O sea, mi instinto, o sea, lo que generaba en mí era yo repetirlo.
Claro.
¿Me explico? Entonces, no es agarrado los pelos
Okay.
pensar que si tú estás constantemente conectado un montón de horas, sobre todo en la hora de sueño, porque generalmente juegan en la madrugada,
Okay. ¿Qué
al
sé?
final te duermes con esa imagen y te levantas. ¿Quién quita que esa gente que está viendo el vacío no está pensando como que si fuese el juego y llegue y mata a todo el mundo? ¿Es en serio? O
Bueno, a ver, sí,
sea, a ver.
lo que pasa es que hay lo que dicen en el chat que me parece.
No estoy diciendo que lo prohíban, pero lo que sí estoy diciendo es que sí es posible que
No,
se
bueno,
distorsione
todo es
la realidad.
posible. De hecho,
Y que
las
incluso.
últimas noticias que voy a lanzar te vas a dar cuenta que sí es posible, al menos en teoría. El tema está en que al final es entender la psique de la persona, porque para mí el problema no es el juego, es la persona.
Obviamente.
¿Entiendes? O sea.
Claro, pero es que el juego
Pero vuelvo a lo mismo, o sea, al
se lo
final.
venden a cualquiera, ¿entiendes?
Bueno, obviamente, o sea, y tampoco tiene que haber como un rango psicológico para. La única limitación es un tema de edad, porque en teoría se supone que tú tienes tanta o más edad. Pero si tú eres capaz de tener digamos, la frialdad de ir y matar a alguien, porque sí, coño, conoces un juego, lo vas a hacer.
Ah, bueno, eso
¿Entiendes?
sí es verdad.
O sea, ahí no hay tu tía.
Bueno, pero
Y
lo
ese
que
es el.
sí puede haber es si hay una predisposición que eso lo incentive.
Bueno, ok,
O sea,
te compro eso, te
que
compro
eso
eso.
te dé como al final que te entrene el cerebro y por eso tiene sentido que estén reclutando a través de eso,
Bueno,
porque
claro,
si lo
porque
haces.
pero más allá que te entrene o que te active, si yo busco un chamito de 13 a 14 años que está en este periodo de crecimiento
Claro, pero
donde
que
hay
ni
muchos
siquiera.
grises
Que es
todavía
que tiene que haber algo que ver. O sea, tiene que haber un perfil de que es
No,
un
no, no,
chamo que
no, no,
además
no, no.
dentro del mismo juego
No,
no
no, no,
respeta
no.
las
No,
reglas,
no, 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 no. No,
transgrede
no,
otras
no, no.
cosas.
No están rebuscados. Ellos entran porque saben que la población que está allí tiene un rango de edad y que es perfectamente manipulable. ¿Entiendes? Y te lo venden como algo emocionante, te lo venden como. Ojo, yo aquí especulando, ¿no? No tengo ni idea cómo es la comunicación que tienen en ese sentido, pero obviamente te estoy vendiendo es la idea de entra, haz vaina, yo te pago, ganas real, ¿sabes? Y vas a tener respeto y vas a tener vaina. Y al final es como muy
Claro, al
fácil.
final es dinero real.
Claro, es dinero real y es muy fácil meterte en la cabeza de una persona que está en esa etapa de crecimiento y, digamos, inspirarlo de alguna manera con todo esto. O sea, yo jugué. Todos los juegos violentos que suenan en la faz de la Tierra, ¿entiendes? Y yo soy la persona menos violenta del mundo. O sea, yo soy la persona más conciliadora que hay en relación a lo que sea, ¿entiendes?
Sí.
Y al final es como entender, obviamente, y esto ya, por digo, depende un montón de la persona, es entender que estás jugando algo, estás haciendo algo porque no es real, porque es un entretenimiento, porque sino incluso como algo de desahogo. Incluso yo tengo la teoría que de alguna manera te ayuda a liberar cosas que tengas reprimidas, ¿entiendes? Porque hay muchas veces que según el nivel de juego y el tipo de inmersión, sueltas mucha adrenalina. O sea, estás ahí en una locura, brincando, vaina, verga. Entonces, eso de alguna manera también te ayuda a que libere tu cuerpo dentro de un mundo virtual, dentro de un mundo donde tú puedes de repente ser lo disruptivo que te dé la gana ser sin que haya ningún tipo de consecuencia en el mundo real, ¿entiendes? Pero ya que hay un loco que agarra y vaya y mata a todo el mundo, ya eso es otro peo, ¿entiendes? Entonces, puedes decir que pasa lo mismo con las películas, puede ser que pasa lo mismo con la historia, porque en la historia y hubo guerra y hubo vaina, entonces es como que no teníamos que tener ningún tipo de contenido. O sea,
Claro.
el mundo no puede ser ABC de Fisher Price por todos lados, ¿entiendes?
Obvio.
No se puede, o sea, la vida no funciona así. Entonces, es complicado, es complicado. Y esto ha generado un montón de comentarios, me encanta.
A ver, lee.
Voy leyendo. Ok. Eudo dice, pero es como que cuando te metes a practicar algún arte marcial y te digan que te vas a hacer más agresivo. Exacto, de hecho el fundamento, yo quise taekwondo
No,
unos
pero
cuantos
el
años.
fundamento de las artes marciales es distinto.
Bueno, pero ya va. Hay gente que una niña no se va a hacer lesbiana porque hace artes marciales, ¿tú me entiendes? O sea, hay un prejuicio y un juicio sobre las cosas, independientemente del nivel que tengan. Y es muy fácil, creo que se hace rato, culpar a algo o a alguien que escapa de tus manos. O sea, ¿por qué cumple? En Estados Unidos culpan, por ejemplo, los juegos. En vez de culpar a la facilidad y accesibilidad de armas que hay en el país. ¿Entiendes? O sea, se ha peleado un montón contra la revolución de armas y no, 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 déjame eso quieto, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es una industria, porque mueve dinero, porque. Bueno, hace poco fue un amigo nuestro a Estados Unidos, fue el primo, y el primo tiene, o sea, el primo tiene dos, tres hijos y tienen que sí, 10, 9 y 8 años y todos tienen armas.
¿Qué?
¿Entiendes? Claro, no voy a decir el nombre, pero sí, fue y me dice, marico, El carajo tiene su arma, el hijo de 8 años sabe cómo se limpia, cómo se arma, cómo se va, y el tipo dice...
Ay, qué fuerte. Yo tengo que estar, bueno, es algo cultural,
es algo cultural. Y él dice, yo tengo que estar preparado, mis hijos preparados, porque si hubiera una emergencia, tienen que defenderse. ¿Entiendes? Y es como que, okay, pero un chamo de 8 años con una pistola de verdad es como... Ajá. ¿Entiendes? Raro. Es raro, porque si estamos la pierdes...
Es raro para nosotros.
Pero es lo mismo, si tú la pierdes y te rechas con alguien, y eres un carajito que no estás en tus facultades para poder entender cómo reaccionar las cosas, en un ataque de ira, bueno, vas y das 4 tiros al otro, se acabó, ¿entiendes? Es complicado.
Y sí.
Y los casos de los tiroteos en Estados Unidos, más que por juego, están vinculados un montón a todo el tema del bullying y todo el tema del acoso escolar, ¿entiendes? Y hay reiterados casos. Entonces es como... De hecho, una de las noticias que vi hoy, que no la puse porque me pareció justamente muy tonta, estaba enfocada en eso, decían que unos alumnos habían matado a una gente en el 99 y después se suicidaron ellos. Y lo que hablaban era que jugaba mucho Doom. Entonces, como jugaba mucho Doom, bueno, ahí está la razón por la cual mataron a los carajitos y se mataron a ellos.
Esa fue la razón que dieron por esa...
Es como que... No es razón, pero se especula porque eran conocidos por jugar mucho Doom. Y es como, ja, marico, pero todos jugamos Doom, ¿entiendes? O sea,
claro.
O sea, no funciona el mundo así. O sea, éramos todos asesinos entonces, ¿entiendes? Es complicado, es complicado. Bueno, aquí Daniel Easter Discord, Metal Punch. Aquellos gringos que están en contra de las armas ofenden a los que están a favor con una sola frase. Prefieren defender a su derecho a portación de armas que el derecho a vivir de sus hijos. Pero bueno, pero ese es el peo, que al final un arma, sobre todo de fuego, es algo doble filo. O sea, no sé, tengo muchos cuentos chimbos de gente que tuvo accidentes con armas y vainas que no voy a contar aquí porque son muy, 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 muy mierda. Y terminaron muy mal, ¿entiendes? O sea, termina muy mal y termina...
Bueno, pero al final, por eso tú decides no tener armas.
Claro. O sea, de hecho, yo mis armas son unos nunchacos de fuego.
Oye, tu época de los nunchacos, claro, por favor.
Me encanta. Eso era ir para el Patreon.
Demasiado.
Igual lo cuento.
Y deberías usarlos, o sea, hacer toda la cuestión en el Patreon.
¿Cómo no? Tengo un límite del ridículo y me estás llevando.
Ya va, tú me conquistaste con nunchacos. Me decías que
yo
mira.
Yo te conquisté con esta cara y con esta sonrisa y con esta labia increíble que tengo.
Me encanta que sonríe y todo.
No, me te conquisté con nunchacos, pero la verdad.
Claro que sí, así que.
Yo era un niño muy raro y yo llevaba, en verdad me encantaba hacerlo, llevaba en mi bolso al colegio y llevaba un par de nunchakus.
Sí,
y los manejaba muy bien además. Y los usé nada más una sola vez contra un perro que me atacó. Él metió un coñazo en la
ay, cosa. Pobre perro.
Marica, me atacó, era nada, me iba a morder y yo... Y ¡paz! Y le di como un doble
drama.
¿Y cómo
te dio tiempo de sacar los nunchakus?
Porque yo entrenaba en mi casa. Yo entrenaba como sacar el bolso y todo. O sea, yo llevaba un tiempo. Era muy friki, sí, demasiado.
¡No!
Tenía como 14, 15 años.
Yo
iba acá con el mundo con mis nunchakus.
¿Viste? ¿Dónde viste los nunchakus? Ahí estamos, vamos a llegar al punto.
No, bueno, esta historia tiene una base. Yo estudiaba con un chamo que era pana, que le gustaba burda a Bruce Lee. Y él se fabricó unos nunchakus.
Okay.
Y se compró, de hecho me perfona aquella época que le compraba por Amazon el Jeet Kune Do, que es un libro que hizo Bruce Lee sobre artes marciales, qué sé yo y tal. Y el chamo le encantaba, y un día fue para la casa y los tenía. Y yo empecé con la mariquera, ¿no? Pero él se los hizo que si con un palo escoba y una vaina. Yo como soy ser artesanal y muy capitalista, fui a donde López, en Palo Verde, en el centro comercial, en el piso 4.
López, we love you.
La gente de Palo Verde recordó a López, que era un señor que vendía vainas deportivas. Y compré mi primer par de nunchakos, que eran, me acuerdo, negros con una tira azul.
Eso no te conocí.
Tú con los grises, porque esos se rompieron. Porque eran más pesados y tenían... No, eran todos de madera. Eran más pesados y tenían una rolinera arriba.
Estaban pintados en metal.
Estaban pintados en
gris.
Sí.
Me parecía metal.
Y yo estaba ahí que... Chuc, 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 chuc. Ese, claro, aprendí a utilizarlo y andaba para todo febrero con un chaco metido en el morral esperando mi momento anime, mi momento épico que me iban a atacar un bandón de gente y yo iba a sacar esa vaina, que menos mal que nunca pasó, porque me han terminado matando a coñazos. Yo no sé defender, ¿entiendes? O sea,
pero... ¿Y dónde viste eso?
O sea, no, este pana me lo prestó y me enfebré y empecé a comprar uno y empecé yo a darle. Y me di coñazo por todos lados.
Pero, ¿y los movimientos dónde los sacaste? ¿Los inventaste?
Bueno, vi a Bruce Lee un ratico y ok. Y Bruce Lee usaba unos que eran menos pesados y usaba dos. Yo nada más usaba uno porque no estaba tan tucho. Pero yo tenía un timing, yo tenía ocho metidos en el bolso y los giraba así y los sacaba y todo. Y lo guardaba otra vez. El perro vino y le dio un coñazo en el perro por la
¿y qué hizo el pobre perrito?
Y se fue corriendo.
Ay, pobrecito.
Pero me iba a atacar, o sea, yo no hacía nada. Yo iba caminando por las antiguas, un perro negro, me acuerdo. Era como a las 11 de la noche y brincó en la nada a morderme. Y yo, una pelea, pero marico. Y luego...
Todo este entrenamiento
para este momento épico de mi vida de nunchaco. De resto, lo que hacía era pura mariquera, pura vueltica, así por exhibición y pura pendejada.
Sí, o sea, a mí me hiciste varias exhibiciones.
Claro, porque todos sabemos que el corazón de la mujer se conquista con mangas, anime y movimientos artes marciales de chinos de los 70.
Absolutamente.
Totalmente de acuerdo. Bien, Pats dice, el tema de las armas y los videojuegos es un montón de factores, no solo el juego, es el estado mental de la persona, es la exposición a cosas que no debería estar expuesto a esa edad, es una mezcla, claro, es eso, al final es una mezcla de un montón de vainas, ¿entiendes? O sea, vuelvo a lo mismo, es complicado y por eso tenemos rangos de edades para videojuegos y por eso incluso el hecho de que no hubiese piratería, que esto me trae a colación lo que pasó en el 2005, creo que fue cuando Chávez prohibió los videojuegos en Venezuela, los violentos, porque había toda una especulación de que había un juego llamado Mercenaries 2 que estaba para PlayStation 3, creo, para Play 2, donde el objetivo era en Caracas, y ellos armaron toda una campaña mediática diciendo que entonces el estudio estaba formando guerrillas venezolanas para derrocar al verga legítimo y tal, y entraron en esa locura y empezaron a prohibir toda mierda. Entonces, ¿qué pasa? Jodían al que pagaba impuestos, jodían al que tenía el local, al que generaba empleo, que aparte vendía los juegos con el rate system ya establecido, o sea, que podía simplemente decir, marico, vendía solo al que es y ya, lo cual es el deber ser, pero el buhonero que te vende el juego quemado, no importa, ¿entiendes? Mándale. Y ahí realmente seguía proliferando lo que ellos supuestamente quieren evitar, pero bueno, esa es otra historia. Metal Punch dice, hay juegos inspirados en guerras, pero no guerras inspiradas por juegos.
¡Wow!
Profundo, profundo.
¡Qué profundo, por favor!
Totalmente, totalmente, totalmente.
Eudo dice, yo no hay guía positiva agresividad por videojuegos.
Totalmente. Y Luis P. dice, es lo mismo que con el heavy metal que lo vinculaban con lo satánico. A mí me gusta el heavy metal, lo que pasa es que también era más fácil vincular heavy metal con lo satánico porque justamente toda la línea gráfica, toda la línea visual, mejor
era
dicho,
propósito.
Era adrede. O sea, ponías la cruz invertida, ponías la cárcel de Ochivo, ponías tu verga negra, la famosísima portada del disco de Brujería, que tenía la cabeza de un carajo decapitado, está que la cabeza de la verdad, que un tren, había como una... O sea, siempre había como todo este tema detrás de heavy metal, y bueno, ajá, pero... Yo toda la gente que conocí que oía heavy metal, eran, o sea, sí conocí gente agresiva, porque eran agresivas por naturaleza, pero no conocí gente que era más pangola que el coño, y le gustaba el heavy metal, y yo me lo tripeo también, así que todo bien. Ahí está Gabriel que dice, hola, qué loco, no sé qué, pero bueno, hola Gabriel. Edo dice Shonenki, eso lo leíste. Luismo, las manejaba muy dice, muy, dice cualquier niño que no manejaba y los nunchaku. Bueno, nunca me. Al principio me pegué que joda, después me pegué más, así que sí, lograba hacer las vainas como corresponden. Mira, y Black Kitsu nos está lanzando un dato curioso que la R15 más barata vale menos que la PlayStation 5 Pro. Vale $500. O sea, pero es lo que te digo, o sea, es accesible. ¿Entiendes? O sea, el chamo agarra ahí las mesadas como en las películas gringas y hace una cosa de limonadas como en las películas gringas. Y va y se compra una mierda y bueno, sale a matar gente, ¿entiendes? Es arrecho, es complicado. Y las compras como comprar, no sé, voy a un dulce, ¿entiendes?
No, tiene sentido.
Claro.
Todo mal.
Mira, Gilberto dice, te creas como los Street of Rage, pero en Caracas con los nunchacos. No, me quería más como Jimmy Doble Dragon con los nunchacos. Y ahí tirando coñazos por todos lados. Mira, Luis Carlos dice, Shonen, yo trabajé en Activision por pocos meses como tester y me tocó confirmar que tan rápido se sacaban sets de ropa en... COD, confirma el porcentaje de drop. Tenía dos consolas y abría cajas cada 10 segundos. Estafa. Me acuerdo de algo de este pedo que hizo Luis Carlos. Había un problema con... O sea, había un tema de tráfico de dinero y de vaina y de lavado con estas plataformas. No me sé el chisme completo. Diego me lo contó, pero sí sé que había un pedo allí con las cosas. Lanza el apareo con un chacos bello. Sí, ¿viste? Yo hice una danza de apareo contigo. Te seducía. Así como Demi Moore bailaba en striptease, yo te bailaba con los nunchakos.
¡Wow!
Y tú caíste rendida a mis pies. ¿Cómo coño te casas tú conmigo?
Eres como un pavo.
Soy como una rarísima. O sea, tengo unos nunchakos.
Ay, mira, ese es otro término que usamos.
Claro, que está pavo. Está pavo. Eso es demasiado 90. Si
eras un pavo bailando con nunchakos. Mostrándome tus plumas.
Eso suena tan gay, pero me encanta. Ahora, yo no entiendo muy bien cómo carajo tú terminas conmigo, porque la verdad es que tengo todos los cheques de vainas raras en la vida, ¿entiendes?
Y bueno, me gustan las cosas raras.
Me encanta, menos mal, porque si no estaría más solo que el coño. Me encanta.
Siguiente noticia.
Vamos con la siguiente noticia. Que bueno, me inspira a hablar. Bueno, lo siguiente, digamos, ya... Ah, no, aquí está. Esta es la última de las noticias y luego vamos con un top 3 que hice raro. Que dale. También termina de hacerlo dark. Ok. Contraband Police, el juego que te convierte en un agente de aduanas en un país comunista.
¿Cómo?
Ok. El videojuego Contraband Police ha ganado popularidad en plataformas como Twitch debido a que este juego los jugadores asumen el rol de un agente de aduanas en un país comunista ficticio donde deben inspeccionar vehículos, detectar contrabando y tomar decisiones que afectan el desarrollo de la historia. Es decir, te conviertes en un carajo de aduana de un país comunista.
Wow, o sea,
Entonces,
ese juego sí lo puedes jugar en Kayakistán, o
claro,
Kayistán,
entonces
o
aquí
como se
está,
llame.
ven que me encanta. Kayak aquí que está perfecto, check. Somos todos comunistas, me encanta lo que está acá. Ah, mira, manifiesto comunista, por favor, que pase. Ah, pero que este
Ese te lo
libro
dan
de
gratis cuando vas al
Occidente,
mercado.
no. Es curioso, es
Y
curioso.
metes presos a la gente, metes presos a la
Sí, presumo, obviamente,
gente.
es una dictadura, es un país comunista, y obviamente, pues la parte divertida es que seas un autoritario
¿Y
de
de qué
mierda.
es el juego?
¿De qué es? De eso, de que tú eres un agente y ves vaina
¿En
y.
qué consola?
Ah, está en Steam el juego, para PC. Y tiene éxito, o sea, la gente lo está comprando. Es muy loco porque entonces volvemos a lo mismo, o sea, la gente quiere ser todo comunista. Todos quieren ser comunistas, todos quieren
Todo
ser dictadores.
mal.
Pero a la gente le divierte. Le divierte que te sientes en este peo a ver y ver, ok, qué hay, qué no hay, qué hacemos, qué no hacemos, qué tú sí, tú no. Y tienes el poder. ¿Entiendes?
Interesante.
Interesante, interesante. Y vamos con los comentarios que quedan y vamos con el top para ir cerrando el epi de hoy. Que mira, que aplausos para nosotros.
¡Bravo!
Aplausos para nosotros y un Hadouken.
No,
Ah, no,
¿sabes
este no
qué?
es. Este es
¿Sabes?
otro.
Espérate, espérate. Esta semana, con los tres episodios, fue un... Flawless
Coño, lo
Victory.
logré, no, lo logré, sí,
¡Vamos!
no te chocó la mano porque vas a salir en cámara, pero sí lo
Ok,
hice, sí lo hice.
Flawless Victory.
Bueno, pero mentira, porque no fue Double Flawless Victory porque no estuviste tú en el del martes. Cuando estés los 3 días será perfecto.
¿Pero por qué me hace fallar? Mira, dice La Venganza de los Nerds, Kaninki. No sé qué sería eso.
Es una película, nunca la viste en los 80. La
No.
dan todo el tiempo en Venevisión, en RCTV. Era una película tipo.
Yo veía muchas películas de RCTV y jamás vi La Venganza
Nunca
de los
está. Sí,
Nerds.
tiene como 4 películas. Eran como un grupo de carajos, todos nerds que siempre se burlan de ellos y los tipos son como los héroes de la película. Era como una reivindicación a toda la gente.
Jamás.
Tenemos que verla, es muy divertido. Mira, Celes Zapata está conectada. Hola Celes, ¿cómo estás? Celes trabaja con.
¡Hola, Celes!
Celes trabaja conmigo.
Ah, hola, Celes.
Haciendo cosas no tan divertidas como Social in Games, pero bueno, programamos, hacemos cosas divertidas.
Mi pregunta es para el muchacho del stream. ¿Cómo llevas el tema de la fama?
Qué rata.
¡Qué
Lo
rata!
que pasa es que hoy está contándole justamente el tema del día que me conseguí con el chamo este en Vital, que estaba con Isabela, que me
Ajá.
dijo, tú, Shonen, ¿qué tal? Y digo,
Y yo me escondí, yo
no,
me
tú no
escondí.
estabas,
¡Claro que
tú te fuiste al carro, me
sí!
dijiste, ya voy porque estabas con Vela o con algo, no sé qué.
Ah, no, yo no me escondí.
Me dijiste, me voy y tal. Y fue así como que, marico,
No,
pero.
no, fue como, menos mal que me fui.
Claro, menos que te fuiste. Igual se me ven en la calle, que no pasa nada, me saludan y tal, pero no me digan, tú, Shonen, porque es como que, ¿qué? Es raro. ¿Sabes? ¿Qué
Y
pasa, chamo? ¿Todo bien?
en la fila ¿De qué fue? En la
De
fila de
caramelo a
un
cianuro. De
concierto.
caramelo a cianuro. También. Me pasó con Vilma. Que empezó a gritar como una desquiciada. Yo, Vilma, mami. Cálmate. Pero es que todo el mundo sabe que tú. No. Don't. No puedo. No puedo lidiar con la fama, Alejandra. Que no tengo, además.
A Chonenki le da pena
Mucha.
que le digan Chonenki.
Es raro. Es que es raro porque al final es como. ¿Entiendes? Y, ojo, yo me lo tiré pego. O sea, alguien me ve en la calle que lo dudo. Me pasó también en un evento que fue que me mandaron una foto mía terrible, por cierto. ¿Que dónde eres tú, marico? Y yo, que sí, soy yo. Y la foto una cagada, pero bueno,
Gracias
gracias.
por sacarme mi peor
Algo así, y
ángulo.
todo el mundo dice, ¡ay, qué bello eres tú! Y que bueno, sí, pero ajá.
Y
Entonces.
saliste con Isa. Yo siempre
Sí, salí con Isa.
me
Sí.
escondo de alguna. Ay.
Y el teléfono murió.
Ups. De alguna manera siempre me escapo de esas.
Sí, me encanta que te escapes de esas, como siempre haces.
Porque además siempre estamos juntos.
Claro.
Es raro que nunca
Es
nos
raro.
hayamos
Sí,
topado con
es el
nadie.
universo de Shonen Games que evita que tú
Pero
seas
yo
revelada.
recuerdo en algún momento que alguien te dijo algo y yo me escabullí. No me
No,
acuerdo
no,
en qué fue.
no, nunca.
No, claro que sí. Lo que
No.
pasa es que mi memoria no me va para
No, la mía
eso.
se me da y ese recuerdo
¿Y
no. No,
no?
no, no, no estuvo.
Entonces lo soñé.
Posiblemente.
Bueno.
Soñaste con momentos míos de fama y que, ay, hazme tuyo. Y que no, marico, tranquilo.
¡Chonenki, te amo!
Sí, no, demasiado, demasiado. Ok, aquí dice Gilberto Díaz. Recuerdo.
Chonenki, ¿me firmas esto en un chaco?
Coño, por favor, así, con marcador negro. Mira, Gilberto dice, recuerdo que GTA no estaba en Steam si te conectabas desde Venezuela. Bueno, de bolas, porque justamente la de prohibición de juegos violentos. O sea, al final es como que no, esto es muy violento. El país se mataban casi 30.000 personas por año, pero no, no, el juego este es muy violento. Cualquier vaina. Mira, y Bicarbonato dice, por cierto, actualmente en Caracas esa ley no se aplica. Nadie le hace caso ni le paran bola. Actualmente tú vas a una
Mira,
tienda de
algo le
Caracas.
pasó a tu teléfono.
¿Por qué? ¿Murió? Oh, se volvió a pegar otra vez.
Sí.
Ahí volvió.
Looking for
Ahí
the
volvió, ahí
phone.
volvió. Prometo que para la
Sí, un
próxima.
gato ahí.
Para la próxima. No, ahí volvió, lo estoy viendo. Para el próximo en vivo, esto está solventado y no pasará más. Lo que pasa es que me confié porque ayer no pasó. Pasó nada más cuando me llamaron. Entonces, bueno. ¿Quién está llamando? Isa, me encanta. Me encanta todo esto. Menos mal que fueron un chacus y no abanicos como lo comía, dice Gilberto. Coño, unos abanicos de Loquitana sería increíble, weón. Me parece maravilloso. Y me parece curioso esto que dice bicarbonato, porque al final, quizás ahorita no les importa, pero en la época que salió, era muy incisivo y te metías en peos chimbo. O sea, realmente te buscaba la policía y todo si tenías juegos violentos en tu tienda o mostrabas alguna vaina en alguna parte. Era muy complicado, era muy complicado. Bueno, ahí terminó de hablar. Ale con nuestra hija mayor. ¿Qué pasó? Cosa adolescente. Sí. Dame plata. Ok.
Exactamente.
Mira, aquí dice Illich, las políticas de censura es rara. Puedes comprar un rifle de asalto en una tienda de víveres en Utah, pero está prohibido las páginas porno. Claro, porque pajearse es malo, chicos, pero matar a la gente no. Es como, marico, deja a esta gente. Claro, por eso es que se han matado, weón. Es como que deja a esta gente, se alivia un poco ahí el cuerpo, la energía, la cosa. Denle vuelta a eso. Jay dice, esperando el crossover de Chonin y Pixeles y Robot, ¿para cuándo? Yo estoy activo, ustedes me dicen, chicos, cuando Pats y Luis más me digan, yo me lanzo al coso. Bien, vamos ahora con el cierre.
Y yo, a mí también me dijeron.
Ah, claro, lo deben estar, por supuesto, es que si no estás tú no es divertido.
Lo único es que, bueno, hay que cuadrar. Cuando ustedes cuadren, yo entraré y saldré mientras.
Claro,
persigo a mis hijas.
Según la disponibilidad,
Ale será, no quieren dormir.
Será intermitente, a menos que lo hagamos muy tarde, que tampoco sirve porque el uso horario de ellos allá no se los complica. Bien, esto fue el top 3 que conseguí de crímenes basados en videojuegos.
¡Wow!
¿Ok?
Top 3 de crímenes. No es basado. ¿Basado?
Bueno, se especula que tenían influencia sobre videojuegos.
Ok, entonces top 3 de crímenes influenciados por el...
Bueno, pasa por presunta influencia de videojuegos.
Por presunta influencia.
Porque es que es lo que dicen, nunca se ha comprobado, es verdad. O sea, lo que dicen es cierto, al final es como que le lanzan la responsabilidad a una vaina que no la tiene, porque es más fácil también, ¿no? Pero bueno. Ok, necesito que me pares bola en este momento porque esto es importante.
Un momento, le estoy transfiriendo a tu hija, ¿qué quieres que haga?
Coño, que se espere un momento, que no joda tanto. Ok, bueno, ahí voy. Entonces...
Número 1.
Bueno, en realidad es número 3, vamos del 3 al 1.
Ah, número 3. Y la tercera posición.
Tenemos a Masacre de Noruega en el año 2011.
¡Ay, qué horrible!
El 22 de julio de 2011, Anders Bergin llevó a cabo 2 ataques en Noruega, resultando con la muerte de 77 personas.
¡No, qué fuerte!
Breivik afirmó haber utilizado videojuegos como Call of Duty Modern Warfare 2 para entrenar y prepararse para los ataques.
Wow.
Este caso revivió el debate sobre las posibles influencias de los videojuegos violentos en comportamientos agresivos. Volvemos ahora mismo. Este pana es un loquito que quiso matar un poco de gente porque sí, weón, porque wow, hay algo que no funciona bien.
Un loquito, un demente.
Bueno, está bien, es un demente y el bicho está igual usando como excusa todo el tema de los juegos violentos y que entonces que yo que fui, que tal, que me entrenó Call of Duty. Repito, si bien hay una estructura que te permite entender o comprender mejor todo el tema de armamento, todo el tema de cómo funciona, una vaina es que lo juegues virtualmente y otra cosa es que oye y lo ejecutes. Es como que, a ver, es muy simple. Un simulador de carros no te enseña a manejar. Eso es así. O sea, tú puedes estar en la vaina y está hecho para que tú juegues y te diviertas. ¿Entiendes? Disparar un arma en un mundo virtual no es igual que disparar un arma en el mundo real.
Absolutamente.
Y por más que tú conozcas todos los modelos de carros, en el ejemplo de los carros que ahorita, obviamente no tiene ningún tipo de sentido que tú digas, no, marico, si yo me monto ahorita y juego 10 horas Gran Turismo, ya yo estoy listo para salir a competir en
vaina. Obviamente,
o sea,
que
no funciona así. Así que bueno, básicamente es igual las tres, o sea, son tres noticias que tienen esa vinculación, esa supuesta influencia, me parecieron curiosas, pero para mí igual siempre mantener la posición de no es tan simple como que apuntes al videojuego. Obviamente. Si aquí en la cabeza hay una falla, obviamente no
sí,
no
si
funciona.
Hay una predisposición.
Sí. Si tienes la tara en la cabeza, papi, ni mucho que hacer. ¿Entiendes?
Qué fuerte.
No me gusta este
top 3.
Lo que pasa es que, bueno,
el número 2.
La semana que viene hacemos un navideño y levantamos un poco el ánimo, ¿no?
Por favor, número 2.
Me pareció curioso, sobre todo apartar a debate
no,
sobre...
es fuerte y tiene sentido con el debate que venimos trayendo, pero igual es súper fuerte.
Exactamente.
El número 2.
El número 2 fue un asesinato en Bangkok relacionado con Grand Theft Auto en el año 2008.
Ok.
En 2008, un adolescente en Bangkok, Tailandia, confesó haber asesinado a un taxista para robarle dinero, afirmando que quería recrear una escena del videojuego Grand Theft Auto. Este incidente llevó otra vez a pensar que el juego había sido toda una polémica por la violencia y decidieron en ese momento retirar el juego del mercado.
Wow.
A raíz de eso. Volvemos a la misma vaina. Entonces. Pero dame sustancia, Alejandra, no me es nada más guau.
Estoy traumatizada.
Bueno, si traumatizó esa, la número uno te va a dejar aún más cagada.
Ok, dime la número uno.
La número uno, este caso es famosísimo, de hecho yo lo escuché en su momento, esto pasó en el año 2000, y yo lo escuché en el momento que pasó. O sea, chale bola lo que trascendió, que en una época donde el internet básicamente no lo tenía nadie, yo me enteré de esta noticia.
Ok.
Esto pasó en España. Y se llama El asesino de la katana. En marzo de 2000, José Rabadán, un joven de 16 años, asesinó a sus padres y a su hermana pequeña en Murcia, España, no. Utilizando una katana.
Wow.
Se informó que Rabadán era aficionado a videojuegos Final Fantasy VIII, lo que lo llevó a especulaciones sobre posibles influencias del juego en su comportamiento. En esa época decían...
¿Qué?
En esa época decían que el de hecho, la espada más que una katana era como la Gunblade que tenía Squall. Y se decía que el chamo lo hizo porque Squall era huérfano. Y él quería también no tener familia para ser como él.
Wow.
Esa es la especulación que había. También hubo otra que dijeron, me acuerdo, que un chamo se suicidó porque quería renacer en el Rey León. O sea...
Ah, no.
Cualquier vaina, pero vuelvo a lo mismo. O sea, al final tienes una tarea en la cabeza y la pregunta realmente...
No. Bueno, a ver, no. Más allá de tu forma de perspectiva de hablar de las taras en la cabeza, evidentemente... evidentemente, y hay un tema
psicológico importante, y obviamente ahí hay un peo químico también interesante en la cabeza, porque tienes una distorsión muy cabilla de la realidad, ¿entiendes? O sea, hay casos como estos hay un montón, lo que pasa es que hablamos el mismo, o sea, un carajo mató a otro y jugaba Mortal Kombat, es como, marico, pero si todos jugaran Mortal Kombat, todos mataremos a todo el mundo, ¿entiendes? Entonces no aplica. Que haya una gente con un comportamiento agresivo y que de alguna manera...
Al final del camino, el raid system es lo que haría que...
Bueno, en teoría sí.
No estés puesto a...
En teoría sí. Se supone que cuando eres un niño no estás en la capacidad de entender muchas
cosas.
Ahora,
Final Fantasy VIII, por ejemplo.
Ok.
¿A partir de qué edad?
No.
Porque esa no jugó realmente violenta.
No.
Además, la vaina es por turno, o sea, no me jodas.
Lo que pasa es que... lo que pasa es que el tema con Final Fantasy es un juego primero que es muy lento, es de mucha historia, es de mucha inmersión. De hecho, creo que es más de 12 años, pero no por la violencia, es más de 12 años por un tema de lo que implica para poder jugarlo.
¿Este chico? ¿Qué te da?
16 tenía. ¿Entiendes? Pero lo mismo.
Estaba jugando dentro de la edad pensada.
Pero igual al final en el juego no pasan esos eventos. O sea, eso fue una vaina que sacó él. Es como que yo quiero ser como esto y yo mato a esta gente, ¿entiendes?
Wow.
Y es raro, pero bueno.
Sí, pero evidentemente el juego no tenía absolutamente...
Exactamente. Pero al final siempre quedó todo este tema de la katana y de Final Fantasy, justamente porque se habló mucho después sobre eso, ¿entiendes? Entonces entraba en el peor...
Igual si hubiese estado expuesto a otro contenido, que no necesariamente eran videojuegos, sino... No sé, una película de...
Marico, las noticias.
Bla.
Vio las noticias, vio que alguien hizo algo y... Ay, me encanta, me quiero inspirar en esta vaina, ¿entiendes? O sea, es una excusa más. O sea, ya hay algo más en ti que te lleva a hacer cosas que no... Obviamente están bien desde ningún punto de vista. Y son justificables. Entonces, bueno, con esta última noticia depresiva... cerramos el EPI y antes de irnos... Voy a leer acá... los últimos comentarios. Metal Punch dice... En otras palabras, en Utah podés comprar un rifle, pero no lustrarte el rifle.
¿Qué?
Que mira, este pan está hoy con pura sabiduría para el top.
¡Qué claro. bueno!
No te puedes pulir el rifle, pero puedes comprártelo. Me encanta, me encanta.
Me gusta Metal Punch.
Luis P. dice que han visto la preocupación que tiene la ONU sobre el anime. Lo que pasa es que el peo del anime ya tiene demasiadas lunas. Y es muy loco porque siempre se enfocan en las cosas comerciales. Muchos recordarán, si vieron en internet hace muchos años, había una página cristiana que hablaba sobre Dragon Ball. Y era marico, y era un artículo larguísimo que te cagabas de la risa, porque los hechos lo que hacían era que todo lo que fuese Dragon Ball, primero decían que era china la serie, no japonesa, el autor escribía mal a la criatura y llama, decían que su nombre era un anagrama del demonio, decían que cada nombre significaba una invocación al demonio, o sea, era una vaina como que, marico, ¿qué me estás diciendo? O sea, Dragon Ball es la vaina más pangolín de la tierra, aparte que inspira un montón en su superación personal y una cantidad de vainas, ¿entiendes? Y siempre ha estado eso. Y para mí, obviamente, es eso. Buscar enemigos donde no los hay porque te conviene. Y porque también tienes gente que te va a seguir en relación a eso. ¿Qué tienes acá?
Lee el último mensaje que te mandé para ti mismo.
Ah,
para ti mismo.
Listo. Ok, perfecto. Ya que ya estamos. Y para mí es muy complicado entender por qué hacen todas estas analogías. Más allá de que obviamente que estamos con sus seguidores que entiendan como que, ay, sí, mira, el Dragon Ball chino este es diabólico y malvado y está todo bien. Entonces, no. Así que la ONU se preocupa. Que se le dan ese culo porque no, realmente no se preocupan por nada. Es como pasaba en México. En México cuando se le va Evangelion, estaba todo el mundo, ay, el demonio, y vaina, y un montón de videos por ahí en internet dando vueltas de que en el 98, 97, habían programas hablando sobre Evangelion, que aparte, es un, obviamente, es muy densa la trama y de qué va, y hoy por hoy, o sea, lo celebran, ¿entiendes? Porque da dinero, porque da vaina, porque da audiencia. Entonces realmente no les importa un coño, lo que les importa es el billete. Y bueno, con este increíble comentario, que lo que importa es el billete, Shoninis, hasta que llegamos en el episodio de hoy. Nos vemos, si Kamisama así lo desea, el martes de la semana que viene. Les recordamos que estamos tratando, y cuando digo tratando es en serio, de salir martes, miércoles y jueves. La semana que viene es 24, es Navidad, que cae el día martes justamente. Así que no
prometo. Vamos a hacer un episodio navideño.
Haremos, me compré un gorrito navideño.
Van a estar los abuelos acá, así que en teoría podemos hacer.
El 25 no prometo nada, pero bueno, la idea va a ser en principio hacer esos tres días en la semana en los episodios. El horario que habíamos planteado era 1 de la tarde. Esa 1 de la tarde Argentina no está cumpliendo, así que calculen 2, 3, estén pendientes. Igual la gente que está en el Discord, yo dejé el link en el chat, vayan arriba, busquen el link y se meten y se entran al servidor y van a general y hablamos todas pajas de manera divertida. Y estén pendientes también por el Instagram, que siempre estamos avisando. Así que bueno, señores, que tengan linda semana y nos vemos la semana que viene.
Bye bye, chao.